Esto es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra. Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo, con Eduardo Guerra y Jorge Navarro.
Estamos de regreso en este Minuto 45, tras una pausa de 2 semanas, porque vacaciones.
Porque me las merezco. Las de Lalo, yo todavía no.
Y porque 15 de septiembre...
No se olvida. Ah, no, ese es 2 de octubre.
Ese es 2 de octubre. Bueno, el 15 de
septiembre. Pero ese 15 de septiembre creo que mucha gente lo recordará con mucho ánimo, con mucho rencor, con muchos... Tendrá muchos recuerdos de este...
Hay muchos recuerdos,
este,
¿no?
Grito.
Está bueno, polarizado. Uh-huh. Hay mucha gente muy contenta y eso está padre, ¿no? Sí. La gente merece estar feliz. Hay gente, por otro lado, que todavía no logra sumarse a esta forma nueva de entender el gobierno del país. Al final del día todos somos mexicanos y creo que todos merecíamos estar pues festejando la independencia de México el 15 de septiembre. Yo me llevé a mi hija, George, me la llevé al...
Sí, la vi.
Allí en Tlalpan.
Sí, la vi y me gustó esa foto.
Sí, ahí estábamos sentados en lo que estábamos esperando que fuera el grito y los fuegos artificiales y esto. Y le comenté que México no es el presidente, ni mucho menos. Que México no es ningún partido político, ni dependemos de ningún gobierno para ir a festejar. Evidentemente, estamos en un proceso dentro del cual hay mucha violencia, dentro del cual hay mucha incertidumbre a nivel económico. Siempre hay muchos pleitos políticos, pero pues México va más allá, ¿no? Al final del día lo que le dije a Nati es que pues México es tu casa, ¿no? Bueno, sí. El mundo es un lugar del que puede disfrutar, pero siempre tendrá su casa aquí en este país. Entonces le dije, por eso estamos aquí gritando, no por otra cosa. Porque, insisto, México no es partido político y México no es... pues todos sumados a la investidura de una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues por eso habíamos estado ausentes 2 semanas. Estamos en la Ciudad de México grabando este podcast, el episodio 38 de este Minuto 45. Mi gran amigo Jorge Navarro.
No, me vas a hacer llorar y voy a mojar el micrófono. No, Lalo, bienvenido y gracias por el presente. Gracias por hacerte presente con el presente.
Exactamente, hubo Santos Reyes, ¿no?
Hubo Santo Rey de Lalo. Me trajo una taza bien fregona.
Está bien padre esas cosas en Disney. Lo que hace la marca con todos sus productos, hablando de personajes, de títulos y etcétera.
Bueno, tiene una infinita cantidad de posibilidades de comercializar todo.
Sí, claro, sí, por supuesto.
Sí, está brutal, pero yo que soy cafetero, adicto al té. Ay, perdón.
Ya lo que escucharon fue el iPad.
Es que voy a reabrir mi taza. Bonita tipografía, color café. Ajá. Pareja romántica en la al frente. Aquí vamos a preparar vino caliente también. Sí que es multipropósito la taza. Muchas gracias.
Qué bueno que te gustó, George.
No, sí, me encanta. Me encanta.
Qué bueno. Muy bien. Jorge Navarro, que tiene su estudio llamado TPA.
TPA, sí.
Diagonal Estampo.
Sí, donde nos dedicamos a otro tipo de menesteres. Más pues más de uso rápido, como etiquetas personalizables y regalos corporativos y cosas de ese tipo. Uh-huh. Pero todo muy bien. Nuestra directora de estampo se fue a un cursito de libretas.
Ah, no me digas.
Sí.
De encuadernación.
De encuadernación, sí. Para hacerlas con... Está padre el proyecto de Jen. Uh-huh. Porque hay mucha demanda de libretas y cosas manuales en las redes.
Cierto.
Pero aquí la característica radica en que... Son libretas pequeñitas, pero puedes darle estos acabados como de hot stamping, uh-huh, pero hechos de manera, pues, digamos que artesanal. Entonces estuvo padre, se fue el viernes a tomar el curso y, pues bueno, seguramente en breve tendremos una nueva línea de libretas.
Ah, está bueno. ¿En dónde tomó el curso?
Ay, te mentiría el nombre.
Ah, igual lo podemos poner.
Sí, se puede poner al ratillo. Déjame buscarlo y te lo paso para compartirlo.
Sí.
Pero más bien una tendencia que celebro mucho de mujeres que aprenden a hacer algo, lo dominan, uh-huh, y empiezan a extender sus servicios. Entonces se convierten en proveedoras y en líderes de proyectos. Y bueno, pues dan capacitación, que es el caso de ella. Le llegó una invitación para asistir al curso.
Ok.
Y lo tomó, pero la mujer que lo imparte, pues tiene todo un negocio bien estructurado detrás. Entonces, estoy contento. cómo las nuevas generaciones de mujeres pueden salir adelante solitas, digo, obviamente sin la ayuda de nadie, pero tienen muchas herramientas y bueno, la mayoría les gira bien la piedra, entonces pues saben hacia dónde dirigir sus pasos.
Ajá.
Entonces está padre. Entonces en un rato les, bueno, busco la dirección y te la comparto.
Para poderla poner al momento de publicar el podcast. Muy bien. Lo saluda también Lalo Guerra, titular
del estudio Zona de Guerra.
Zona de Guerra, donde desarrollo identidad gráfica, diseño editorial, proyectos de desarrollo de personajes en caricatura. Y bueno, de repente alguno que otro pitch, ¿verdad, mi George?
De repente, sí. ahí. Pues ahí vamos, digo, no es una práctica muy común en nuestras actividades.
Ajá.
Pero bueno, pues nunca estamos negados a ellas. Y bueno, pues.
Digo, entrar a un pitch siempre tiene sus riesgos, ¿no? Las agencias grandes de publicidad normalmente se manejan adquiriendo, vaya, participan en este tipo de concursos para poder hacerse de cuentas. Y pues entiendo que si bien es algo que lo que no están muy contentos. De repente he visto que Raúl Cardoz, un publicista de los más importantes de México, pues manifiesta su molestia a través del Twitter del hecho de que sigan teniendo que ver este tipo de formas de hacerse de una cuenta. Pues la realidad es que se sigue llevando a cabo esta metodología para poder acercarte a un cliente y hacerte de un proyecto o de una cuenta, ¿no?
Esto me lleva a pensar en una de mis series de televisión en algún momento y ahora de streaming. ¿Recuerdas Mad Men?
Es de mis favoritas.
Sí. De hecho, hay un listado de los mejores programas de series de televisión de la historia. Uh-huh. Por supuesto, Mad Men está ahí. Uh-huh. Y trataba de recordar si había algunos momentos en los que ellos pitchaban algo.
Un montón.
Y bueno, pues sí, era un concurso casi encarnizado, ¿no? Ajá. Entre ellos. Y pues bueno, es una práctica que tiene por lo menos 50 años haciéndose, si no es que más, ¿no?
Un montón. Recuerdo mucho que si ustedes no han visto la serie, pueden buscar un video en YouTube que se llama, búsquenlo como Mad Men Carrusel.
Ese es genial.
Y están haciendo ahí, bueno, se supone que están haciendo pitch, pero el cliente va a la agencia a presentar, a ver la presentación. Y Don Draper, que es el personaje central de la historia, pues hace toda un uso de la retórica y una narrativa muy emotiva para poder hacer la presentación de un producto que evidentemente pues ya pasó a mejor vida. Que era el carrusel de diapositivas donde uno podía pues pasar transparencias de fotografías familiares. O que yo me imagino que también hacían presentaciones a nivel profesional con esa tecnología.
Era, ¿no?, menos aparatoso que el de cuerpos opacos, que el proyector de cuerpos opacos.
Pero es uno de los videos que tengo más, más como herramienta didáctica para presentarle a mis alumnos cuando tengo la oportunidad de dar imagen publicitaria allá en el Colegio de Imagen Pública y enseñarles pues cómo es la parte creativa y se manifiesta junto a la parte emotiva. Uh-huh. Para encontrar esos insights para poder despertar en el cliente o en el usuario, perdón, pues ese vínculo emocional con algún producto que mucha gente podrá estar en contra y de que existe algo de manipulación, con lo cual yo no estaría tan de acuerdo. Para hacerte algún producto que no es necesario que lo tengas y mil cosas más, pero pues al final del día ese tipo de cosas satisfacen una necesidad y de alguna manera te hacen más feliz, ¿no? Me da risa porque de repente hay muchas quejas, ¿no? Es que estamos atrapados en el mundo capitalista y del consumismo. Y todo eso lo escriben a través de un iPhone, ¿no? O de una computadora, ¿no? Entonces, pues creo que siempre es bueno estar como a la mitad, ¿no? O sea, no estar polarizando ahí opiniones en ese tipo de cosas y disfrutar la vida, que al final del día, pues a eso venimos, ¿no?
Ni muy muy ni tan tan.
Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí está la mención de Mad Men. Y también saludamos a Fer después de ya como 10 minutos de haber empezado el podcast. De BMP, Black Media Productions. Ahora está Fer haciéndonos favor, el inmensísimo favor, de grabarnos para este episodio 38. Me dices, George, que encontraste a Fer rapeando.
Lo encontré y me sorprendió gratamente. Porque lo hace muy bien.
Anda, pues. ¿Dónde lo viste?
En su página, ahí lo compartió. Y la página es Lerio, ¿no? En YouTube.
¿En YouTube?
Sí.
Fer Lerio, así, o Lerio nada más.
Lerio nada más. Entonces, échale digo, este cuate me cae bien.
Échale un vistazo a Fer rapeando.
No, y además compartir algo que sí me tenía el insight perfecto.
¿Ah, sí?
Sí. Acerca de los amigos. Entonces tiene que ver de en qué ocasiones o cuántas veces a tus amigos que llamas amigos y bla 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 los has dejado en segundo plano. ¿Cómo? Quizá de manera involuntaria.
Ajá.
Entonces,
a ver, salgámonos un poco del tema central de diseño y cuéntame esa historia.
Porque... Espérame. Déjame buscarlo, sí. Sí,
okay,
sí, sí.
Ok.
Para compartirla bien. Porque tiene mucha razón. Sí me pegó.
No me digas.
Deja ver si no lo borró. Habla de cómo a veces involuntariamente o no, se te pasa... Digo, si eres cuate de alguien,
¿sí?
Lo procuras.
Sí.
Pero a veces pues ya no le apartaste el asiento o no le guardaste el lugar en la fila o no. Detalles con las amistades.
Ajá.
Entonces, una, si lo has hecho, no lo vuelvas a hacer.
Ajá.
Si no lo has hecho, qué bueno. Pero pues si alguna vez lo hiciste, ahí está, ya la encontré. De compartido de la página de Fer. La pregunta es, ¿alguna vez se han sentido como el amigo menos importante?
Hijo, qué fuerte.
Espérame. Ese amigo al que nadie le aparta el asiento, el que se queda atrás cuando todos caminan, al que nadie le pregunta qué le pasa cuando está triste, al que no le mandan un mensaje en vacaciones o al que dejan fuera de un grupo de WhatsApp. Suena triste, ¿verdad? Espero que nunca haya sido ese amigo. Pero sobre todo, espero que nunca le hagas eso a un amigo. Y si ya lo hiciste, arréglalo. Porque nadie merece sentirse así. O sea, ciudadanos de segunda.
¡Ay, joles!
Entonces, pues sí, está padre. La iniciativa.
Sí, creo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?
Sí, lo haces involuntariamente, sí. Ya sin... Pero pero pues no es mi caso. Entonces, gracias por mi taza.
No, pero bueno, muchas veces yo me he sentido como la segunda persona, el que lo ha hecho.
Sí, ¿no? A veces hacemos ese chin.
Como que descuidas a la relación con alguien. Lo que pasa es que también, digo, no es pretexto. Con el paso de los años y la variedad de lugares donde vas conociendo gente, me refiero al trabajo, me refiero a eventos, me refiero a nuevas amistades que vas haciendo en viajes, familiares que se incorporan, en fin, pues la familia al final del día, la familia central y la familia que vas teniendo, pues va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y de repente, suena feo o triste, pero va faltando el tiempo para poderle dedicar a cada uno de tus amigos, ¿no? Imagínate el problemón en el que se encuentra Roberto Carlos, que quiere tener 1,000,000 de amigos y ya los tiene.
Pero los quería para pedirles creo que $1 o $10 o algo así, ¿no? Esa era la finalidad.
Yo tenía entendido que era para así más fuerte poder cantar. Entonces, bueno, sí, siempre es bueno retomar amistades. A mí en lo particular, este proyecto pues me ha permitido encontrarme con un montón de personas que no era porque no quisiera, pues.
No era por falta de interés, sino exacto, por falta de coincidencia.
De tiempo, ¿no? Y al final del día pues encontré este foro para poder conversar con ellos. Entonces, pues iniciativas como como las que se te ocurran, pues creo que son muy enriquecedoras, ¿no? Para poder saludar y abrazar a un amigo.
Ey.
Cuando fuimos a un viaje a San Francisco hace un par de años, ¿no es cierto? En el 2016, rentamos un coche. Fuimos a San Francisco y veníamos de regreso a Los Ángeles. Un muy buen amigo, Juan Pablo Blas, vive en Fresno. Entonces nos desviamos 3 horas de carretera para ir a saludarlo un par de horas. Y luego reincorporarnos las 3 horas de carretera para volver a tomar la que nos llevaba a Los Ángeles.
Mira, esa es una bonita visita de doctor.
Ey, porque pues tenía muchos años que no veía a Juan Pablo y no conocía su casa en Estados Unidos. No es que viaje yo muy frecuentemente, ni mucho menos, entonces las oportunidades no se dan tan fácil, ¿no?
Sí,
no son. Entonces ir a abrazar a Juan Pablo, que es amigo mío de la primaria, pues fue algo que tenía muchas ganas de hacer.
Pues bien hecho.
Pues bueno, ahí está el tema de la amistad. Ya nos pusimos como muy melancólicos. Y va avanzando el episodio. ¿Qué fuiste encontrando en estas 2 semanas, mi George?
2 semanas. Bueno, nos gustaría que nos platicaras de tu viaje. Pero te puedes llevar todo el programa, así que lo vamos a obviar. No, no es cierto.
No, pero sí podríamos dedicarle un programa a la marca como tal, ¿no? A Disney.
A Disney. Sí, podríamos y deberíamos, creo.
Porque, digo, evidentemente, pues el viaje que hicimos, que pues a nivel familiar y a nivel personal era un proyecto que teníamos desde hace un montón de tiempo. Ahí nos fuimos mi esposa y yo de luna de miel. Saludos, Luce. Y regresamos 21 años después a Orlando, a Disney World.
Con dos chamacas.
Con dos chamacas, ¿no? Una de 15 y una de casi 10. Lo pasamos muy bien, lo disfrutamos en grande. No me acordaba que fuera tan cansado estar visitando parques. No lo recordaba. Yo recordé,
Es que ibas envalentonado en la luna de miel, mano.
No, ¿sabes qué me pasó en la luna de miel?
Una perdiendo facultades.
En la luna de miel íbamos como con un ánimo renovado, porque toda la preparación de la boda había sido muy padre. O sea, iba a decir la palabra desgastante, pero no, disfrutamos mucho todo el proceso. Pero me acuerdo mucho que cuando terminó la boda y nos fuimos de luna de miel, como que se nos habían terminado los temas de conversación por un par de días. Porque después de un año y medio, dos, que habíamos estado planeando cada detalle de la boda, pues ya no había como mucho de qué platicar. Entonces, me acuerdo mucho disfrutar los parques en la luna de miel, como una forma muy pausada, muy descansada, sin prisa, evidentemente sin la responsabilidad de llevar niños, y según yo había menos gente. Ahora, 21 años después, irlos a visitar con dos enanas, pues de alguna manera requiere de más atención. Los años no pasan en balde. Fue muy cansado para Lucy y para mí el recorrer tantos kilómetros. Eran aproximadamente unos 15 kilómetros diarios de parque. Y eso, súmalo a que tienes a dos enanas que están haciendo el mismo recorrido, pues se vuelve un tanto complicado, ¿no? Ahora, hablando de lealtad a la marca y de la marca cómo tiene un vínculo con el usuario, creo que Disney no se permite ningún error en cuanto a atención al cliente. Pero ninguno. O sea, todos los empleados que están trabajando en los parques y en los hoteles, en ningún momento te tratan mal, ni ves algo que no sea una sonrisa. Eso me llama la atención de manera muy particular, porque, pues, ¿cuántas veces no tenemos nosotros un mal día y podemos de repente tomar aire para poder atender a un cliente que no tiene ningún vínculo con ese malestar que nos está pasando? Y necesitamos nosotros darle una atención como se merece y nos cuesta mucho trabajo. Y acá en los parques parecía de una forma muy natural. Parecía que nadie tenía broncas de nada nunca. Todos los empleados todo el tiempo te sonríen, tratan de hablarte en tu idioma o buscar la manera de solucionar el problema si es que tú no dominas el inglés. Es buscar el intérprete, buscar el empleado que sí habla español, etcétera.
Con razón estabas con los tres amigos.
Sí, está padre. Estuvo muy padre, los tres caballeros.
Los tres caballeros, sí.
Y bueno, pues la atención, insisto, es bastante buena. Y me encanta a mí pues ver todo el trabajo tipográfico de cada una de las atracciones. Que pues tiene que ver con lo que vas a visitar o con lo que vas a hacer. Hay una atracción en particular que hice hace un montón de tiempo cuando fui con mis papás, que se llama el Tiki Room. La atracción es malísima, el show es bastante aburrido, porque son unos marionetas como de madera, que son pájaros y cantan una canción, y se acabó, ¿no? O sea, no hay más atracción en el Tiki Room. Pero íbamos pasando Natalia, bueno, no Natalia, sino toda mi familia y yo por el lugar, y me encontré con el letrero del Tiki Room, que te lo quería compartir. ¿Dónde están las fotos de las vacaciones? Estoy aquí. Esto es Animal Kingdom. Animal Kingdom, tienes que visitarlo algún día, mi George. Aquí está él.
Sí, seguramente lo haré.
El Tiki Room. Uh-huh. Que es un trabajo tipográfico, pues bastante divertido. Me gusta mucho cómo integran. En ese título, por ejemplo, y en cualquiera, ¿no? El del Piratas del Caribe también está muy bonito, la forma en la que resuelven la entrada a la atracción. Por acá estaba Piratas del Caribe. Mira, por ejemplo, aquí está una atracción de Agrava. Le estoy compartiendo a George algunas de las imágenes que fui tomando, ¿no? De diseño tipográfico.
Yo creo que al señor Paco Calles le daría envidia tu safari tipográfico.
Ah, pues sería bueno. Sería
sí,
bueno,
digo, es haciendo un símil de.
Mira, aquí está el de los de Piratas esto. Del Caribe. En fin, fue de las cosas que más estuve sacando fotos, aparte de diseño de personajes. como platicábamos y como viene la taza que ya compartimos el clipcito donde, donde estás enseñando la taza, rompen con el molde tradicional del personaje clásico de Mickey, lo adaptan a diferentes estilos de diseño, buscando trabajar con diferentes artistas. Sí. Tú te encuentras en determinadas galerías, tanto en un como centro comercial que se llama Disney Spring, o Disney Spring, perdón, mi pésimo inglés. Imagínense si aquí hablo mal inglés, allá en Estados Unidos era una cosa bastante complicada, pero me di a entender, fíjate.
Esto no es tan malo, así que no chille.
Había galerías donde... que eran como mis lugares favoritos, donde veías...
Sí, sí, vi varias
diferentes tuyas. Formas de interpretar a los personajes. Hay una mini, que era como una fashion mini, que la ponen muy alta, así como tamaño Barbie, y un cuerpo evidentemente de diferentes proporciones del personaje clásico de... que es chaparrito y son como dos cabezas de altura del cuerpo más la cabeza, sino que ponen una ilustración completa de Mickey, de Minnie con el cuerpo, con la altura de una persona, en la entrada de un vestidor. Me pareció bellísima, también la vamos a poner en las fotos del episodio. Y bueno, pues como eso te puedo decir un montón de ejemplos de diseño que vi en los parques, que pues, me tenían en lo particular y en lo personal pues muy interesado en ellos. Podría, pues aquí, dedicarle toda la hora a platicar, pero pues tampoco es la intención. Y había algo más que ahorita se me acaba de escapar, que también vi en cuestión diseño. ¡Ah! ¿Y sabes qué? Mi atracción favorita.
La de Star Wars.
Galaxy's Edge y el Halcón Milenario.
Sí, esa foto estuvo genial.
El nivel de detalle de toda la zona en el parque Hollywood Studios es impresionante. Estoy tranquilo porque no hicimos la atracción mucho tiempo. Nos hicimos como una hora a lo mejor entre el Halcón Milenario y lo que estuvimos ahí. Realmente no le dedicamos mucho tiempo, pero estoy tranquilo porque voy a ir el próximo año a Los Ángeles con José Miguel López, a quien le mando un saludo a él y a toda su familia.
Saludos a Mike.
Porque vamos a ir a Celebration el próximo año. Entonces vamos a visitar el parque y vamos a ver Galaxy's Edge pues ya más a detalle, ¿no? Entonces, pues en general bien, vi un montón de cosas que me encantaron, traté de compartir algunas más pues las iré compartiendo ya ahora que estoy hablando de ello, pues en el podcast de Minuto 45. Y pues ahí están, regresamos hace 8 días, un poquito más de 8 días, todavía traigo la depresión post-viaje. Pero bueno, pues estamos contentos y planeando el siguiente, mi George.
Perfectamente entendible, y pues bienvenido otra vez, y a lo que sigue.
Pues a lo que sigue. Entonces, creo que empezamos a grabar este episodio, porque ahora no puse el cronómetro. Empezamos al
49.
11:49. Llevamos...
Nos faltan 7 minutos.
¿7 minutos?
Sí.
Órale. Entonces, ¿de qué quieres platicarme, George? Hay varios temas aquí sobre la mesa que...
Pues tenemos varios aniversarios en esta semana pasada. Uh-huh. Y algunos que van a coincidir con la publicación de este nuevo episodio, ¿no?
Entonces, de este nuevo episodio. Fíjate que...
Be my guest.
Uno que no puse... Uh-huh. Que fue, me parece, la semana previa, la semana posterior a la publicación del episodio de Ceci Palacios. Estaba por ahí el aniversario de la Pantera Rosa.
Híjole, ¿cómo lo dejamos pasar?
No lo dejamos pasar, simplemente pues es que no hubo oportunidad de hacer la grabación en el episodio. Porque, insisto, pues estábamos de vacaciones, ¿no? Pero se celebró el aniversario de la Pantera Rosa, creada por... Mira, yo daba clases de esto y se me acaba de escapar.
¿Depatie Freleng?
Creado por el estadounidense David Depatie y Fritz Freleng. O sea, son dos personas, uh-huh. ¿no? Que pusieron su...
Como Hanna y Barbera.
Exactamente. Ellos habían puesto un estudio de animación que se llamaba DFE. Uh-huh. Y, pues, ellos generan el personaje de la Pantera Rosa, que, según el artículo del Milenio Diario, narra la historia de una atrevida pantera de color rosa, originalmente creada para aparecer solo en los créditos de la película homónima de 1963. Podríamos haber hecho un episodio de La Pantera Rosa con nuestro buen amigo Eric Estrada, ¿no? Platicando de la película, que, te soy honesto, nunca he visto una película de La Pantera Rosa.
Yo sí las vi, pero eran muy... No las entendía. Las vi muy chico. ¿Entendías? Entonces prefería la caricatura.
Sí, la caricatura era muy divertida, ¿no?
Sí.
Personaje que solo habló 3 capítulos. Y sí. la frase que recuerdo sí, sí, es sí. Que ¿por qué no pueden ser los hombres como los animales?
Esa es una... Sí.
Dice aquí también el Milenio Diario, no todo el éxito de la serie se debe a su emblemático personaje, sino a la canción clásica de Henry Mancini. turum, qué bueno. Turum, es justo así dice el Milenio Diario. Dice turun turun. ¿Qué estás haciendo? Dice aquí, la melodía ganó un Oscar a la mejor banda sonora original y como sencillo ocupó el top 10 del Billboard Adult Contemporary. No dice aquí en qué año, pero pues pues ahí está el recuerdo de la Pantera Rosa. Fíjate que vas a decir que estoy medio extraño o medio loco.
¿Quieres un helado?
No. Mira, ¿ves esa bocina que está ahí atrás? La que tiene la retícula de cuadros.
¿Esta?
No, la de arriba.
¿La de Box?
Sí.
¿La de Bono Box?
La de Bono Box. Seguramente no te están escuchando porque estás dándole la espalda al micrófono. Pero esa bocina y esa retícula. Yo en ese tipo de retículas veo panteras rosas enojadas.
¿En los cruces?
En las que son líneas. Cuadrados en diagonal. Sí. ¿Tú las ves?
Pasa, ¿no? Para andar igual.
No.
No la veo.
Procuraré compartir en la publicación de este podcast.
La foto.
La foto de la retícula y por qué veo panteras rosas enojadas. Entonces, bueno, ahí está la pantera rosa y con esta nota, ahora sí, vámonos a la pausa para platicar del resto del material que traemos, George.
Muy bien.
Vámonos.
Minuto 45.
Yo creo que debes de estar contento con todo lo que te va llevando la vida, ¿no? Si bien el diseño te puede llevar a muchas partes, a mí me llevó al gusto por la letra. Yo creo que la vida personal y profesional te va llevando a donde tienes que estar. Yo creo que está padrísimo a donde nos ha llevado, como lo hemos vivido, como hemos llegado, bueno, han sido como azares del destino. Y pues adelante y a ver a dónde nos lleva, ¿no?
Minuto 45.
Bueno, despausemos este episodio y continuemos con nuestro recuento de vacaciones. Bueno, ya nos íbamos a poner serios y formales, ¿verdad?
¿Este programa cuándo ha sido serio y formal?
Nunca, pero suena interesante decirlo.
No, digo, seria y formal, Madame Malet, que la pueden escuchar en la plataforma Puentes.
Que hizo una curaduría para el Design London Festival.
Ah, ¿sí?
Sí, entonces creo que ya terminó. Chin, este año no pude ir. Los otros tampoco, pero... Suena interesante decirlo.
Muy bien. Oye, antes de seguir, quiero mandarle un saludo muy cariñoso a nuestra locutora. De intro, pausa y salida, Arlette Ceja. Porque estuvo haciendo su debut como conferencista hace como unas 3 semanas.
Como 3 semanas, ¿no? Sí, alcancé a ver la publicación.
Ella estuvo en capacitación en una academia de locución que se llama locutores.com. Y pues tuve la fortuna de asistir a su debut como conferencista. Lo hace bastante bien.
Y sin duda tiene una gran voz y
pero
mucho material.
Independientemente de la voz, tiene una personalidad para desenvolverse en el escenario.
Sí, es así,
y dar
sin
una,
duda.
Una ponencia.
Yo creo que sin esa personalidad no podría ser un buen locutor. Creo. Yo creo que necesitas mucho de ser muy extrovertido.
Sí, muy
extrovertido. Para poder. Pues adaptarte a varios énfasis, tonalidades y
yo creo que ayuda.
Modulaciones de la voz, ¿no?
Sí, yo creo que
eso
sin duda
sí
ayuda.
Es un requisito.
Pero bueno, tú tienes voz de locutor, George.
Nada más la voz, y ni siquiera, pero me falta más extroversión.
Ah, bueno, pues entonces.
Así que puedes, Arlette, voy a ir a tu escuelita.
Puedes visitar locutores.com. Sí. El examen final es una conferencia, George.
Ah, sí puedo, me la he hecho.
Pero
pues, es como hacer una presentación frente a un cliente.
Sí, sin duda.
Ahí está, ¿verdad? Entonces sí, tienes sin duda. Que ser elocuente.
O de repente, digo, no lo comparo, pero de repente también dar clases. Este tipo de experiencias seguramente ayuda.
Bueno, ¿y esta semana qué les vas a enseñar a tus alumnos?
Esta semana, la semana pasada les di calificaciones, les hice examen. Les hice examen.
¿Impronta?
Estaba yo en el alcohol milenario. Pero honestamente se portaron muy bien, hicieron todo su examen bien. Les mando un saludo a mis alumnos de imagen pública, de creatividad y de diseño. Que nos tocó romper con el examen tradicional y lo hicimos a distancia. Mientras yo estaba piloteando el halcón milenario, ellos estaban resolviendo su examen. Me lo entregaron a tiempo y bien. Esta semana empezamos a ver metodología de investigación para desarrollar proyectos de identidad corporativa. Cada uno de ellos ya debe haber buscado y seleccionado cliente para trabajar. Están prohibidos los cupcakes.
Okay.
Y están prohibidas las cafeterías. y están prohibidos.
¿Los jabones artesanales?
No, el jabón artesanal. Lo que pasa es que siempre, cuando trabajan proyectos de cupcakes o de cafeterías, muchas veces resuelven la identidad gráfica de una forma
muy básica.
Es que siempre les digo, traten de romper con el camino común, pero no es exactamente las palabras que uso.
Con el
pero
cliché.
Sí, me ponen o el pastelito.
O el grano de café.
No, el grano de café ya sería como en un... ya le investigaron.
Ok, la taza.
La taza con el vaporcito. Entonces, tienen prohibidos ese tipo de clientes porque si no, para que tengan oportunidad de explorar nuevos caminos, ¿no?
O podrías hacer un ejercicio que recuerdo de mi gran maestro Fernando Rodríguez.
Ajá.
Nos ponía a rediseñar cosas icónicas, como por ejemplo el empaque de las galletas María.
Ah, no me digas.
O el logo de las galletas María. Sí, cosas que eran clásicas.
Ajá.
O la lata del polvo este para hornear, el Royal.
Ajá.
A ver un rediseño de esa lata.
Ah, bueno, ya pasamos
que lleva
por
toda
ese,
la vida.
Ya pasamos por ese ejercicio. Este año hicimos el rediseño de Lumen, del logotipo de Lumen.
De Lumen.
Y les voy, conforme vamos viendo algún tema, pues vamos usando algún recurso, ¿no? En este caso vimos las leyes de percepción de la Gestalt, vimos ley de cerramiento y procuramos resolver la identidad gráfica de Lumen aplicando ley de cerramiento. Entonces algún día compartiré lo que haremos, lo que hacemos ahí, porque, ojo, no es una escuela de diseño.
No, sin duda. Pero les ayuda mucho.
De consultores en imagen pública.
Exactamente.
Pero entonces, bueno, pues ahí están los agradecimientos, los saludos. Ya platicamos de las vacaciones, hablamos de la Pantera Rosa. El día que estamos publicando este episodio, no sé a qué hora, pero también se está publicando en Netflix, en la plataforma de Netflix, la segunda temporada de Abstract.
De Abstract, que es un programa, bueno, una serie de documentales que abordan varias disciplinas del diseño.
Es correcto.
Entonces tiene un gran valor. Bueno, un abanico de posibilidades y bueno, la producción es impecable.
Sí.
Entonces, pues vean la segunda temporada después de escuchar este bonito podcast.
Que ya arrancó el, insisto, la serie se supone que sale hoy. Uh-huh. Ahora, no sé si sale en Estados Unidos o en México también. Pero...
Yo vi los estrenos en México y sí estaba para el día 25.
Ok. Entonces, sí, según la página G-Tech Design... .net. Deja ver si alguien firma el artículo. Creo que no. Pero dice. Bueno, publican ellos una breve síntesis de qué va.
De qué va este
de qué
esta
va
temporada.
El título, ¿no? Uh-huh. Y nos hacen favor de compartir el tráiler de la segunda temporada.
Ok.
Que seguramente pueden ustedes ya disfrutar en. ¿Cómo se llama?
En YouTube.
En YouTube para poder ver el tráiler. Y ando viendo si vienen aquí en el artículo. No, creo que no vienen quienes van a estar. Dice aquí...
Sí, el director, en el trailer viene.
El director ganador del Oscar, Morgan Neville, regresará para dirigir un episodio de la temporada 2. Lo acompañan en otros capítulos los directores. No, pero habla de directores, no habla de quienes vamos a ver en Abstract. Ahora, ¿qué tal te pareció la primera temporada, George? Que yo imagino
a mí
que
me
en
encantó.
Esas alturas...
Me encantó, digo... Ajá.
Pues todo nuestro auditorio, que en su mayoría está conformado por diseñadores, ya
ya la vio.
Pues por lo menos un par de episodios. Yo te diría cuáles son los par de episodios de cajón para diseño gráfico.
A ver.
El de Paula Scher.
Sin duda, ajá.
Y el de Christoph Niemann, el ilustrador.
Sí, sí.
Yo te diría, esos dos son los más importantes en cuanto a gráfico.
Porque diseño gráfico, sí.
Tomemos en cuenta que esta es una serie de documentales de diseño.
Sí, de diseño en todas sus variantes.
Exactamente.
O la mayoría de ellas, o las más destacables, ¿no?
Ahora, de los, creo que son 6 o 7 títulos del documental que restan, ¿cuál sería a ti el que más te gustó, George?
Después de esos que mencionas, está el de una diseñadora escénica que se llama S. Devlin, pero uh-huh. En realidad es Esmeralda.
Ajá.
Esmeralda Devlin.
Y yo ha hecho unos trabajos. Yo pensé que era un par de lentes. S. Devlin.
S. Devlin.
Perdón por el mal chiste, amigo.
Para mí ese es impresionante. Me gusta mucho su trabajo. Incluso uh-huh. La sigo en Instagram. Y también me gustó mucho el episodio final, bueno, la temporada, el documental final, uh-huh. Que habla de una diseñadora de interiores. Porque, bueno, entre... los diseñadores, pues muchos tenemos la tendencia a cómo puedes organizar tu espacio de trabajo para que te sientas muy cómodo y te quede muy bonito y te sientas
inspirado. ¿Tendremos esa sensibilidad los diseñadores? Fíjate que me llama la atención.
No, yo tengo un caos en casa.
Sí, porque, bueno, no, pero una cosa es el orden y otra cosa es cómo tengas distribuido tu espacio de trabajo. Que eventualmente uno, pues uno procura levantar después de algún tiempo, ¿no? Pero yo veo de repente algunas publicaciones en grupos y, a ver, vamos a poner nuestros estudios. Y
nuestro lugar de trabajo.
No todo mundo tiene el presupuesto para tener un estudio bien amueblado o bien iluminado. Pero sí, de repente me doy cuenta que la gente trabaja a veces de forma muy incómoda.
Sí.
¿No? En la mesa del comedor o en rincones muy pequeñitos. Eso no estoy diciendo que demerite tu trabajo de diseño.
No. Más bien lo que está demeritando es tu salud.
Un poco.
Exactamente.
Y de alguna manera, pues el ánimo para trabajar a gusto, ¿no?
Digo, ¿cuántas horas, y como lo conocemos, horas nalga estás sentado?
Sí, pues un montón.
Mínimo 8.
Sí.
Entonces, pues consiéntete y cómprate una sillita cómoda. Sí. Una mesa que tenga la altura suficiente para que no estés con los hombros encogidos.
Sí, miren, o sea, ¿sí? Pasártela cómodo para poderte concentrar en lo que tienes que hacer.
Y no estamos diciendo que le inviertes una millonada.
Sí, no.
Solo unos tablones y pues, unos burros de estos del office. ¿Cómo se llama? ¿El Home Store? ¿Cuál? Esta de materiales. ¿De Home Store? No, el Home Store.
Ok.
Entonces, hasta con eso pueden hacer. O sea, siendo curiosos, te metes a la ergonomía. Y pues sacas tus medidas antropométricas y ya.
A mí el que me gusta es el de Tinker Hatfield. Hatfield se llama.
¿Es el de los tenis o el de los coches?
Tinker Hatfield, sí. Es el de los tenis. El del coche Tinker, sí. Me gusta menos.
No, a mí ese no me gustó. Y había otro de arquitectura que no me acuerdo bien. Y había otro de un fotógrafo que ojalá yo sacara fotos como él, pero no me gustó.
No, a mí este de los tenis me gusta mucho, porque es la historia de un cuate que, bueno, uno sufre una lesión que lo aparta de la pista. Él era atleta de alto rendimiento que participaba en salto con garrocha.
Perdón.
Aquí estamos escuchando el audio.
Ok, ya.
Y bueno, se ve afectado con una lesión, lo aparta eso de las pistas. Y de alguna manera empieza él a trabajar zapatos para atletas. Y dentro de lo que logra, pues es levantar la compañía, ¿no? La marca Nike. Y uno de sus diseños más icónicos fueron los Air Jordan, se llama.
Air Jordan, sí.
Entonces, bueno, ahí viene toda la historia. También desarrollaron ellos los tenis de Volver al Futuro. Esos icónicos de...
¿Que ya existen?
Sí, caray. Que se los prueba Michael J. Fox en el documental. Y dice, esto es asombroso, ¿no?
Yes.
Pues bueno, pues ahí está, la segunda temporada empieza.
A estreno mundial el 25.
El día de hoy, o el día de ayer, si no me dio tiempo de publicar el podcast el miércoles y lo hice.
Tú di el día que se estrena.
Pero bueno, entonces el día 25 podemos disfrutar todos de la nueva temporada de Abstract. Por otro lado, alguien se nos adelantó la semana pasada, George.
Sí, un diseñador holandés de nombre William Hendrik Crowell.
Okay.
O conocido como Bean Crowell. Y bueno, pues tuvimos un triste deceso y coincidentemente con un aniversario fatídico para la Ciudad de México el 19 de septiembre.
Ajá.
Entonces, pues este gran diseñador, tipógrafo y diseñador de tipografías dejó como legados una fuente que se llama New Alphabet y una familia que se llama Gritnik. Entonces, bueno, este amigo empezó su carrera en 1955 creando vamos a llamar museografía, pósters a lo largo de pues, toda su vida. Tuvo despacho de diseño y bueno, tiene un legado impresionante. Lo triste es que pues de este lado del continente o acá en América no era tan
reconocido.
Pero sí tiene un trabajo muy bueno y bueno, varios premios y miembro de sociedades de tipógrafos internacionales importantes. Maestro de la Universidad de Rotterdam.
Qué triste, ¿qué edad tenía él cuando falleció?
91 años.
91 años. Bueno, sí. Tuvo una carrera importante.
Importante, sí.
Y lo importante en esta vida es, pues, no pasar desapercibido, me imagino.
No, pero yo creo que las... ¿Qué será? No, es que no son las escuelas, pero sí nos falta... Tristemente, digo, es algo que todo mundo lo dice. Con tanta información, somos de las generaciones más ignorantes. Pues sí me da un poco de sentimiento que no sea tan... Y no recuerdo que en la escuela me lo hayan mencionado.
Ajá.
Entonces, pues sí nos falta, ¿no? Aplicarnos como gente que, pues en el caso de docentes o gente que se dedica a esto, pues...
¿Te refieres a la poca respuesta que hubo en diferentes foros acerca de este tema?
Sí.
Entonces, hablando de los foros que compartimos.
A los foros que compartimos, entonces sí tuvo muy poco, un impacto muy bajo, si no es que casi nulo.
Ajá.
Pero me llama la atención... Sí tuvo en los foros de Puro Diseño Editorial, que son gente que se dedica a esto, o Diseñadores México en algunos, pero tengo un foro de exalumnos de la Escuela de Diseño donde yo estoy, que me invitaron como administrador.
Ah, no me digas.
Y entiendo que la mayoría de los seguidores son exalumnos. Ahí sí no recibió ni un comentario ni nada.
Ay, no me digas.
Entonces, no sean flojos.
Ay, mira, eso me pone a pensar. No sé si haya grupo de exalumnos de diseño de la UIC.
Usarlo.
Mira, sería interesante.
Sí. Y además es como un experimento. Y por eso mismo vamos a hacer un experimento.
A ver, venga.
Vamos a hacer una prueba de cuánta gente nos escucha.
Ok.
Y cuántos de los que nos escuchan necesitan. Vamos a hacer... A ofrecer, bueno, no te voy a comprometer a ti. Voy a ofrecer un servicio de diseño gratis.
Ok.
Tiene una limitación, va a ser o un díptico o un folleto sencillo. Tríptico, folleto, flyer o tríptico.
Ok.
Entonces, pues queda abierta la oferta, a ver si alguien levanta la mano y dice yo lo necesito.
Ok.
Hay algunas restricciones, digo, no voy a retrasar logotipo ni nada, pero si necesitan solo la formación o preparar archivo para imprenta o algo así, está hecha la oferta.
Ok, este programa es normalmente escuchado por diseñadores.
Uh-huh.
Lo que estás poniendo sobre la mesa es una oferta de horas de trabajo no remunerado.
Podría ser, sí, o alguien que no sea diseñador, pero que necesite el servicio.
Ok, también.
Puede... pedirlo.
Ok.
Está hecha la oferta.
Ahí está la oferta.
A ver quién nos escucha.
Ahí está la oferta de TPA Design.
Exactamente.
Un ejercicio para ver cuántas personas nos escuchan y bueno, pueden llevarse este bonito regalo.
No más de 3 cambios, ¿eh?
Una cortesía de diseño gráfico de parte de el buen Jorge Navarro. Muy bien, okay. Ahí está. ¿Qué más me encontré o nos encontramos esta semana? Estamos celebrando los 50 años de la icónica fotografía y del disco del Abbey Road de los Beatles. Fotografía que ha sido recreada por un montón de personas. Hace poquito fueron...
José Miguel entre ellos.
Sí. Que le digo a Mike, hubiera recreado, pero la de Paul McCartney. ¿Ves que Paul McCartney después hace una igual, pero con un perro?
Esa no la ubico.
Sí, mira, Fer dijo que sí. ¿Mandé? Para un disco de suyo, ¿no? Sí, José Miguel López, que ya anduvo por acá.
Ah, entonces esa va a ser la nueva tarjeta de presentación de José Miguel.
Ándale. Hizo la foto y le dije, ay, le había sacado con un perro. Y ya, pues ahí tuvimos esa reflexión. Mis cuñados, de parte de la familia de mi esposa, tuvieron la oportunidad de ir a Londres. Y también hicieron el ejercicio. Ellos son 4, ¿no? Mi cuñado, mi cuñada y mis dos sobrinos.
Y tus sobrinos, sí.
Tuvieron la oportunidad de hacer el ejercicio siendo 4, ¿no? Se las tomaron un poquito 3/4, no de frente. Entonces,
bueno, es que es una esquina muy transitada.
Es que, ¿sabes qué? Tú conoces allá,
sí.
¿No? ¿Hiciste la foto de casualidad?
No.
¿No?
Okay. No, es que no soy tan fan de los Beatles. Perdón a los fans.
Pero conociste el lugar.
Sí.
Ok. Siempre he tenido la duda de... Pues nosotros vemos lo que nos ofrece la fotografía, ¿no? La calle hacia el fondo.
Sí.
Pero del otro lado de la calle hay un montón de personas esperando a atravesar para sacarse la foto.
Pues sí, es un cruce. Bueno, no es un cruce muy... es que suena contradictorio. No es una calle muy... No debería ser una calle muy transitada, porque es una zona residencial.
Es como si fuera aquí, ¿qué? En la Ciudad de México.
Pues pon tu... la del Valle.
Ok. Es como si atravesaras Gabriel Mancera.
No, no tanto.
No tan grande, no es un eje. No, es no, como no si es atravesaras, no sé, Nicolás San Juan.
Podría ser.
Ok.
Entonces.
Es poco transitada.
Poco transitada, pero tiene una afluencia enorme de visitantes.
Me imagino.
Entonces, pues sí, no tienes tiempo. Y bueno, pues es una calle.
Ahora, ¿hay fotógrafos locales ofreciendo el servicio de sacar la foto?
No, no que yo recuerde.
¿No?
No.
Mira.
Pero pues digo, los estudios están ahí, entonces es como muy visitada esa calle.
Ok, y la gente, me imagino, hace el ejercicio de sacarse la foto.
Trata de hacerla.
Atravesándola,
sí,
¿no?
Entonces pues, la tiene que sacar rápido.
Ok.
Entonces, pues, digo, el tránsito no se va a detener por unos turistas, ¿verdad?
Sí, claro, pero bueno.
Pero hay que pasar con mucho cuidado, como el Museo Frida Kahlo, que siempre está atiborrado de turistas.
Pero no hay fotos icónicas ahí, o sea, no hay...
No, 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 pero siempre está hasta el... Hay gente haciendo fila abajo, sí, de la banqueta.
Sí, sí, sí. Que pasa rápido, ¿eh?
Sí, pasa rápido, pero siempre está lleno. Entonces hay que pasar con mucha cautela.
Eso me da gusto, que esté lleno el Museo de Frida ahí. Entonces está muy interesante visitar la Casa Azul. Pero bueno, pues ahí está el tema del festejo de los 50 años de esa foto. Digo, el disco es de los más emblemáticos. Pero pues creo que mucho de su popularidad se lo deben a la fotografía, ¿no? Según el artículo de Marcela García Espínola, ya la hemos citado en otros episodios de Minuto 45. Uh-huh. Son 50 años de la foto de Abbey Road, la portada más famosa de los Beatles. Y el fotógrafo Ian Macmillan, mira, Ian Macmillan, era un fotógrafo freelance, amigo de John Lennon y Yoko Ono, que pues, es el encargado de tomar las imágenes, que se las avienta según el texto de esta chica Marcela, que me imagino que pues, según su fuente, se la aventaron. Es una sesión que se hizo solo en 10 minutos.
Y además creo que fue muy temprano, ¿eh?
Ajá.
Sí. Digo, hay una etapa, una época del año en el que la luz del sol se mete a las 10 de la noche, pero sale a las 5 de la mañana.
Ok.
Entonces, pues tienes tiempo de tomar tus fotos muy tempraneras.
Hace poquito, un exalumno fotógrafo editorial, María Barranco, nos hizo favor de hacernos una sesión familiar de cortesía. Y que también le hizo una sesión similar a Ale Ponce, a quien le mando un gran saludo. Y nos citó en Los Dinamos, es un bosque que está al sur de la Ciudad de México, a las 7 de la mañana, George.
Sí.
¿Por qué? Pues porque la luz del sol a esa hora favorece la iluminación para hacer una buena sesión de fotos. Entonces, muy probablemente, pues tú te refieres a que haya sido a esa hora de la mañana, ¿no?
Sí, sí, es probable.
Por ahí, en otro sitio que me encontré, no sé si en el mismo de Paredro, creo que aquí están. No sé, déjame echarle un ojito. No, aquí no están, pero lo encontré en otro lado. No, sí, aquí están. Los bocetos de Paul McCartney, de cómo quería la foto. Uh-huh. Entonces ahí están, digo, son muñequitos o garabatos a un estilo muy, muy burdo, muy rough. Pues mostrándole a Ian Macmillan de cómo era que debía ser la sesión. Y pues ahí está, una de las portadas más emblemáticas. Está festejando 50 años, George. Y pues por lo visto seguirá siendo recreada y recapitulada por un montón de turistas.
Espero y todos los demás.
Espero yo tener la oportunidad algún día.
Lo que sí quiero ver es una película que se estrenó hace 15 días, que se llama Yesterday.
Ay, claro, yo también la tengo ganas de ver.
Entonces, soy yo un cursi de lo peor. La película está dirigida por Danny Boyle, que es un director muy fregón. Lo recordarán por títulos como Tumba Ras de la Tierra.
Ok.
La producción de los Juegos Olímpicos 2012.
Ok, ok.
Y bueno, tiene películas fantásticas. Y Richard Curtis es un director. Ah, bueno, también dirigió este cuate Slumdog Millionaire, la de Quisiera Ser Millonario. Uh-huh. Pero Richard Curtis es el quien hace la historia. Y él hizo una película también muy divertida y buenísima que se llama Love Actually, o Realmente Amor. Entonces, La conjunción de estos dos cuates hace un producto muy bueno y pues quiero verla. Todavía está. Bueno, son con canciones de los Beatles.
Sí, sí, claro, sí, sí, sí.
Entonces, pues creo que hay muchos que quisieran verla.
Ese.
Mira, te voy a enseñar en los Google Maps.
Ok.
La calle.
Ah, la calle de Abbey Road.
Sí, en realidad.
Estoy pronunciándolo bien.
Abbey Road.
Abbey Road.
Abbey Road. Pues dale ahí al... No es una avenida, no es un Gabriel Mancera.
A ver.
Pero vea la cantidad de gente ahí perdida.
Ah, ya,
es estoy un cruce, o sea, está previo a un cruce.
Estoy viéndolo, amigos, en el Google Maps, en estas visiones de 360. Bueno, me imaginaba más personas, ¿eh? ¿Por qué tiene la línea de división de sentidos de carriles tan... es una línea quebrada, ¿por qué?
Son las las reglas de allá de tránsito cuando... son diferentes a las de aquí, pero te indican cruces.
Ok.
Precautorios. Entonces tienes que bajar la velocidad.
Ah, ok, cuando se pone así, ajá, es que tienes que ya frenar.
Sí.
Ok.
Pero ve, digo, no es un eje 6 o un Gabriel Mancera, pero sí es una avenida en la que hay que... Es una intersección.
Sí, porque hay una esquina de un lado, ajá, pero del otro lado la calle continúa.
La calle, sí, es continua.
Se ven aquí una serie de turistas. Bueno, no sé si sean turistas o residentes. Sí hay alguien con una cámara. La fotografía del Google Maps está en... el semáforo está en verde. Porque... ah, no, no hay semáforo.
No es una avenida principal.
No tiene un semáforo.
Bueno,
aquí
es que...
sino más bien...
la gente de allí está más civilizada. O sea, si tú vas... Si tu conductor...
ajá.
Vas manejando... y se te acerca una cebra, estás obligado a detenerte.
Ajá.
Aunque no haya peatones.
Ok.
Cosa que no pasa aquí en México, ¿verdad?
Sí, en México somos muy manchados.
Exactamente. Entonces, pues no hay semáforo hoy. Pero sí es una avenida medianamente transitada, sobre todo por el volumen de turistas.
Ya.
Que van a pie, pero...
pero fíjate, para lo que yo imaginaba, yo no veo tantas personas, ¿eh?
No.
Hay unas personas que parece que están empezando a atravesar, yo no sé si haciendo el numerito.
Sí.
O simplemente van a atravesar la calle. Pero sí se ven como en filita, como esperando...
como voy a hacer la pose.
Exactamente, pero en la imagen sí se ve un coche que viene avanzando hacia el cruce de la avenida. Entonces... pues no sé, es curiosa la fotografía, fíjate. Está muy interesante verla. Sí. Y pues me despeja de algunas dudas de cómo es el entorno y por qué no hay como fotógrafos locales. Me parece que no hay como un lugar para ponerte.
No.
Muy bien, pues ahí está. Ahí están los 50 años de esta fotografía. Nos acercamos al final del episodio, George. ¿Algo más que quisieras agregar?
Que Batman cumplió 80 años.
Estamos cumpliendo 25 años, bueno, no estamos, está cumpliendo 25 años la serie de Friends y por eso me traje mi playera de Central Perk. ¿Tú ya tuviste la oportunidad de ir
al sillón?
Al sillón, no. Que está en Coyoacán.
No he ido.
Me parece que ha sido muy concurrida la asistencia y la afluencia para...
la verdad, ojalá si fueran a los museos.
Y por otro lado, ayer fue el aniversario de Batman. Y se festejó privilegiando a la Ciudad de México con...
pues sí, tenemos los mismos niveles de violencia.
¿Qué ciudad gótica?
Sí.
Con pues con la presentación de la Batiseñal en una de las torres de Reforma, ¿no? En uno de los edificios más grandes de la Ciudad de México, la proyección de la Batiseñal.
Sí,
debo decir en mi inocencia y en mi absoluta ignorancia que yo pensaba que lo iban a proyectar en el cielo.
Después, sí, esa era la expectativa. Hay varios memes donde la gente esperaba verla en el cielo.
Después mi amigo Miguel Chejaibar, muy aficionado a Batman, nuestro episodio 2 en este minuto 45.
Correcto.
Me hizo ver en una frase muy pequeña que las condiciones para hacer ese tipo de proyecciones en el cielo lo hacen prácticamente imposible.
Exactamente.
Pero pues uno que no sabe y que solo se dedica a decir puras tonterías, pues espera y asume que es posible hacer ese tipo de cosas.
Sí, había un meme de mi expectativa y la realidad.
Que vaya, pues también hubo un montón de personas ahí para vivir la experiencia.
Bueno, cerraron la calle.
¿Ah, sí?
Porque había tanta gente que no los vayan a pachurrar.
Sí, vi un montón de contactos, amigos, diseñadores y no diseñadores que fueron a disfrutar como de este mini espectáculo. Yo no sé si haya habido algo más. Honestamente, nadie más compartió algo.
No, creo que no, pero a mí sí me dio gusto ver a varias amistades ahí tomándose su foto.
Sí, yo no tuve oportunidad porque tuvimos una reunión precisamente con Miguel Chejaibar y otro grupo de amigos ex de la WIC. Estuvimos cenando como todos los meses que nos juntamos para festejar la amistad. Pues ahí está, George. ¿Algo más que quieras agregar? Este minuto 45 que no tuvimos invitado más que nosotros. Y el diseño, por supuesto.
El diseño es nuestro pegamento. Nuestro catalizador.
Pues muy bien, George. Me dio gusto, como siempre, estar conversando contigo una hora. Te agradezco tu tiempo de nuevo.
Gracias a ti, amigo.
Doble. Tenemos llena prácticamente la agenda de aquí a que acabe ya, la primera temporada. Que nos faltan, es 38, nos faltan 7 programas para terminar la primera temporada. ¿A quién querrías entrevistar? Vamos a pensar que no existen las fronteras y que tienes la oportunidad de decir, quiero entrevistar a esta persona.
Yo quiero entrevistar, quiero invitar al Sir Norman Foster y pedirle una disculpa pública porque le cancelaron el aeropuerto.
Okay.
Norman Foster es el arquitecto que iba, bueno, que había diseñado el aeropuerto de Texcoco.
Ok.
Entonces, hubo una exposición de él, ajá, de trabajos de él en el Museo de la Revolución.
Ajá.
Hay una salita, una galería ahí, y había trabajos arquitectónicos.
¿Cuándo fue?
Tiene como 2 años o 3. Ok, ya fue. 13, sí, ya fue, ya tiene rato. Pero pues sí me gustaría entrevistar a este señor, que no es diseñador, pero diseña el entorno urbano.
Ok.
Entonces, pero sí sería, es un buen ejercicio. Me agarraste con...
¿Te agarré en curva?
Me agarraste en curva.
Bueno, te lo voy a dejar de tarea porque la segunda temporada es más ambiciosa.
Entonces ahora vamos a buscar gente, pues, un poco que ya esté en su segundo tiempo.
Ajá.
Y bueno, pues sean más bien como unos referentes para nosotros, ¿no?
Gente, sí, ¿viste la fotografía de Carlos Lozán con titanes de la identidad?
Sí, exactamente. Entonces, pues yo creo que deberíamos, sí, brindar ese espacio para esta gente que quizá, y me estoy atreviendo a decir algo, que no manejen redes sociales.
Ok.
No las muevan tanto. Por ejemplo, me gustaría platicar con el señor Montalvo, Germán Montalvo.
Ok.
Y pues gentes de esa generación o muy más. Bien. Entonces, incluso hasta con el prensista del Algarín.
Pues hagamos el ejercicio, George.
Sí, ¿no?
¿No? Estamos preparando.
Entonces, a lo mejor haremos un minuto 45 itinerante.
Estamos preparando grandes novedades para esa segunda temporada.
Okay.
Por lo pronto tengamos el cierre de esta que estamos disfrutando mucho. Te agradezco, insisto, una hora que hemos dedicado cada domingo para hacer este ejercicio.
Gracias a ustedes por escuchar.
Exactamente. Gracias a Fer, que nos hizo favor de grabarnos este episodio.
El episodio, segunda temporada tendrá un rap de Fer.
Exacto. Y sobre todo, como dice George, gracias a ti que nos escuchas, que opinas, que compartes este podcast, que lo disfrutas semana a semana, que nos haces el gran favor de escucharnos. Y esperamos vernos de nuevo, a escucharnos la siguiente semana en este minuto 45, donde ¿qué hacemos, George?
Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo.
Entonces vámonos a preparar el siguiente programa. Disfruten este y tengan una muy buena semana. Gracias y hasta luego.
Chao.
Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.